Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera edición de Arras de Lona Post SmackDown. Estamos aquí Alessandro Leonardo, Walter Rosales y Fede Fromgel, listos para comentar lo que viene sucediendo en SmackDown a partir del draft que ha sucedido el día de hoy, el inicio de la nueva era, esperemos, en WWE. Es martes 19 de julio de 2016. Estamos como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, contento de estar acá en este primer post SmackDown para, bueno, darle la bienvenida a Walter, al nuevo programa y a la nueva era, supuestamente. También es la nueva era de Ras de Lona.
Ajá, estamos como decimos aquí con Walter también. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Todavía no sé qué catchphrase usar para este programa, pero gracias a Dios sucedió el draft. No me importa cuánto se queje la gente, esto era necesario. Créanme, esto era necesario. Y gracias a Dios ya sucedió y pues tocará ya empezar esta nueva era con lo que nos traiga a WWE.
Ahora mismo tengo aquí la network aún funcionando porque estamos en esto del draft, aún continúa, están haciendo otros anuncios y todo. Y entre tantas cosas esperemos que no se caiga la conexión con el directo además y con todo lo que tengo aquí abierto. Pero bueno, si sucede algo en el draft les iré contando. Ahora mismo tengo a Golden Truth ahí en la mesa comentando, ¿no? Que están ahora en Raw ellos. No sé qué tan importante es eso, pero ahí están. Por otro lado, estoy buscando mis notas porque entre tanto jaleo se me olvidó poner lo que tengo notado del programa, así que estoy entrando ahora mismo al reporte que hice en Solo Wrestling. Pero hablemos en general, antes de empezar con los detalles, de cómo han visto este show, qué les pareció, qué impresión les dejó de cara a esta nueva era en WWE con la gente que ha ido a Raw, la gente que ha ido a SmackDown, y el show en general, ¿les pareció entretenido o no?
Antes que nada, creo que como este va a ser el show de Walter, deberíamos cambiar la dinámica y ser él quien hable primero y yo segundo. Así ajá, que, Walter, te cedo la palabra.
Hay que darle la palabra a los caballeros primero. Gracias, qué amable. Que ahí tiene que haber legalidad ahora también, al menos un poquito, porque no puede
un poquito,
ser que simplemente...
Claro.
No puede ser, la mejor de la suerte, con fe. No, pues también tengo que apoyar a mi show. Pues no, yo sí tenía expectativas, obviamente, ya lo dije al inicio, esto es algo que era necesario. O sea, yo entiendo que haya gente que diga, oye, mira, pero es que no me atrae tanto la idea, me da algo de miedo y demás, pero yo puedo decir, oye, mira, Kalisto, siendo campeón de los Estados Unidos, estaba luchando en Superstars, nada más piensen en eso. Era necesario esto, era necesario separar rosters, que dejara de pisarse el pene y ya pudiéramos tener algo de orden, algo. Que sí, que estamos pagando un precio alto, el hecho de que vamos a tener dos pay-per-views al mes y tal, pero yo estoy dispuesto a pagarlo. Yo estoy dispuesto a pagarlo con tal de que ahora tengamos algo de orden. E incluso ahora se puede abrir las puertas a nuevo público. Se puede decir, oye, mira, si no te gusta seguir toda WWE, pues nada más mira lo que sucede en Raw. Mira nada más lo que sucede en SmackDown y así. Pero sí, tenía expectativas. Obviamente el show pues estuvo bastante entretenido, sobre todo por la parte del draft. Pero sí, yo quedé contento, la verdad. Obviamente hay quejas, pero ya son quejas en cómo lo manejarán y eso creo que lo juzgaremos ya a partir de la próxima semana. Pero por ahora, pues, me queda con esto de que fue entretenido, pero sí me da algo quizás de miedo con lo que podrían hacer de ahora en adelante.
Noticias, tenemos a Darren Young que va a Raw, lo cual nos hace pensar que tal vez no gane el domingo porque Miz está en SmackDown y el título de Estados Unidos ya está en Raw. Así que ahí está eso. Y por otro lado, los Lucha Dragons se separan. Kalisto va a SmackDown y Sin Cara va a Raw. Fede, adelante.
Bueno, yo también tenía bastante expectativa por el show de hoy. Soy de los que tiene miedo de esta división de marcas. Aparte, voy viendo cómo van quedando los rosters y me va preocupando cada vez más. Sobre todo, algunas divisiones, la de parejas y la de mujeres, ¿no? Principalmente. Ahora, por ejemplo, estoy viendo cómo eligen a Naomi
para SmackDown,
que se suma a, si no me equivoco, Natalia
y Becky.
Así que por ahora
no,
es una división.
Mira, nuestra división no tiene nada que envidiar. Nuestra división femenina.
Tenemos, en cambio, en Raw están con Charlotte, sí. Sasha, la gente principal está en Raw ahora mismo, al menos.
Claro, es que ya te digo, yo soy de los que tiene un poco de terror porque hay cosas que van a quedar muy flojas. Las divisiones de parejas, por ejemplo, también como están por ahora, se ven un poco aterradoras, pero como dice Walter, era necesario algo de orden. Mirá, hablando de división de parejas, ahí vemos a Ascension pasando a Raw,
SmackDown.
¿No?
SmackDown, SmackDown.
¡Oh, por Dios!
Ah, SmackDown, Dios mío.
Es terrible. Pero bueno, estoy tratando de seguir el draft, los que se van anunciando. No los pude anotar ahora, pero... Pero nada, el show era esperado. Los combates fueron bastante pobres en general. Y los anuncios, no hubo tantas sorpresas. Falta todavía algunos más de NXT, que creo que es lo más llamativo. Y por lo demás, creo que la mayoría fueron un poco... Los importantes fueron predecibles, por lo menos.
Empecemos a hablar del show paso por paso. Tenemos a... Bueno, empezamos con la música de Daniel Bryan, que entra ahí para unirse a Shane McMahon, Mick Foley y Stephanie McMahon, que están en el escenario. El público se levanta mucho haciendo el yes. Foley luego consigue una reacción mencionando el nombre de la ciudad, como suele hacer. Stephanie nos recuerda que Raw, el programa bandera, según han dicho, tiene la primera elección. Y el primer luchador que va para la marca roja es Seth Rollins, con la idea de que será WWE Champion cuando termine la noche. Por otro lado, SmackDown eligen primero a Dean Ambrose, el actual campeón. Luego, continuando por el lado de Raw, Foley dice que quieren una división femenina fuerte, así que eligen a Charlotte como la segunda elección para Raw. La segunda elección de SmackDown es AJ Styles, y llega el turno de Raw de nuevo, y el primer nombre de NXT es Finn Balor, que va para Raw. Tras este anuncio sale John Cena para el siguiente combate. Pero empecemos con esto, ¿no? El orden es importante porque nos da a entender que la gente que es escogida primero es la gente que consideran la más importante de la empresa. Y que esté Charlotte y que esté Finn Balor llama la atención porque nos quieren vender que son tipos que... Bueno, Charlotte por su lado, nos quieren vender que es una división femenina que va a ser algo importante dentro de la marca. Y Finn Balor es un tipo que llega y ponerlo tan pronto, la quinta elección en general... Es para que la gente que tal vez no lo conoce sepa, mira, este tipo está siendo elegido tan pronto, es porque debe ser bueno.
Sí, totalmente de acuerdo. Ya vemos entonces, primero que inician con eso, con la idea de que Seth Rollins va a ser como el estandarte de Raw y básicamente va a ser el que por ahora nos están queriendo decir que va a recibir el apoyo de la comisionada de Raw, que es Stephanie McMahon. Mientras que por la parte de Dean Ambrose, pues es eso, es el babyface querido del momento, el cual es el campeón, y es la decisión inteligente que toma el comisionado de SmackDown en la figura de Shane McMahon. Es interesante pensar el hecho de que eligen a AJ Styles y no eligieron a John Cena o Brock Lesnar en los como las segundas selecciones de algunas de las dos marcas, porque te hace pensar que, mira, entonces AJ Styles no solamente va a ser un hombre importante, sino que puede llegar a ser incluso un top. Y ahora, todavía no tenemos confirmado esto de cómo quedará la situación con el título mundial, porque todavía pues no está descartado la idea de que haya otro título mundial. Todo puede pasar. Entonces, es interesante que ella esté de segundo en SmackDown, porque él bien podría ser un campeón mundial dentro de SmackDown. También la idea de que Raw seleccionó a Charlotte, porque es la campeona de mujeres y le quiere dar más importancia a esa división, pues eso... Ya te voy a entender que esa va a ser una de las prioridades, al menos en el buqueo de Raw. Y bueno, qué decir de Finn Balor. Mucha gente está esperando el debut de Finn Balor, se acabaron los chistes y ahora llega finalmente a Raw, o va a llegar a WWE de la mano de Raw, y pues, excelente. Yo creo que está bien, porque obviamente hay que presentar a Finn Balor como lo que es, una figura popular y una figura que viene con mucha importancia desde NXT, así que me parece una decisión correcta colocarlo como una de las primeras selecciones, y además que ya viste la reacción que generó cuando dijeron no, que nuestro primer elegido de NXT, o sea, la gente se volvió loca y pues siento que es una buena decisión y a ver cómo lo manejarán de ahora en adelante. Ahora tiene unos par de amigos allí en esa marca, no se va a sentir tan solo y de momento pues eso, me da esa impresión. Ya tenemos algunos tops confirmados para ambas marcas y en cuanto a nombres pues no, me parece que no hay quejas alguna.
Sí, la primera ronda fue, me parece, fue tan predecible como emocionante. Porque bueno, creo que hacía mucho no habíamos un draft, entonces ya de por sí iba a ser emocionante. Y tuvo esa sorpresa de Finn Balor, que más allá de que no guste menos o guste más, fue un anuncio importante. Aparte, como dijeron ustedes, es en la primera ronda, o sea, lo pusieron por encima de muchas otras superestrellas. Entonces demuestra que era alguien importante, porque van eligiendo los que más importan primero para asegurárselos, y asegurarse a Valor en Raw es como decir, bueno, queremos sí o sí tener a este tipo acá, Así que bueno, esperemos que esto funcione eventualmente, o sea, que le den la importancia que creemos que le van a dar, o sea, que suba para algo al roster principal. Yo creo que ahora con esta división va a haber más lugar, esa es una de las partes buenas de la división de marcas. Y después suscribo a lo que han venido diciendo, era un poco obvio la elección de Rollins para un lado, Ambrose para el otro. Y también me sorprendió Styles verlo tan pronto en las elecciones, por encima de John Cena, por ejemplo, como decían vos, o por ejemplo por encima de Reigns, de Lesnar. Y nada, una primera ronda fuerte, obviamente. Tenés a la campeona femenina, el campeón principal, al retador, y a la estrella de NXT. O sea, obviamente la primera ronda tenía que ser así, y cumplió, y ya nos dejó con ganas de ver cómo iba a seguir. Y bueno, después el primer combate de la noche, que yo te mataba un poco las ganas de todo.
John Cena contra Luke Gallows. Gallows viene acompañado por sus compañeros de The Club, con AJ Styles vistiendo ya la camiseta de SmackDown por haber sido elegido. Enzo Amore y Big Cass aparecen también y hacen su promo, diciéndole soft a la gente del club. Gallows toma el control y aplica un nerf hold, que tanto me gusta. Enzo y Cass animan al público para que apoye a Cena. Cena hace el comeback, Enzo se sube a correr por el filo del ring. Mientras Cena y Gallows están ahí tirados en la lona, AJ y Anderson encaran a Enzo y Cass en el ring. Los babyfaces sacan al club. Cena le aplica el attitude adjustment a Gallows y se lleva la victoria.
Bueno, lucha que realmente, pues, con toda la emoción que fue esta que nos generó las primeras elecciones, nos dejó bastante poco. Era una lucha que uno esperaba y el resultado era clásico. Interesante ver a Cena ahí en SmackDown, porque hacía mucho que no luchaba en SmackDown. Incluso me parece que fue cuando la última vez que luchó Daniel Bryan en WWE. Así que es interesante tenerlo ahí en SmackDown. Ahora va a ser alguien recurrente dentro del show que me tocará comentar a mí junto contigo, Alessandro. Pero pues me parece bien, me parece bien tenerlo allí. Y te digo, la lucha pues realmente no nos dejó mucho. Se fue simplemente para demostrar esta historia de que Enzo y Cassie se pueden llevar bien con Cena y pueden hacerle frentes juntos al club. Y pues están sucediendo cosas mientras tanto. Estaba viendo las elecciones ya. Kalisto, SmackDown. Oh, mira, Swagger se va para Raw. No sabía. Ah, bueno, se quedó con Swagger. Entonces yo me quedo.
¡Qué suerte!
The Ascension. ¡Qué suerte, verdad! Yo me quedo con The Ascension. Sí. Eso es nada más. La gente, tú sabes que estaba diciendo que están felices de que los. Bueno. Estará feliz Fede, ¿no? De que los Usos ya no van a estar en su programa, así que no va a tener que comentar nada de los Usos. Que está en este momento en la network, me parece, hablando. Entonces, sí, bueno, ¿qué te digo? Yo me quedé con eso, una lucha que realmente no me dio mucho, pero al menos me demostró que Cena va a seguir en buen rendimiento aquí. Y también me tengo que repetir lo que comenté en el último weekend, que es que esta sensación, esta combinación de Enzo, Cass y John Cena, pues me deja la sensación de que pueden terminar siendo un buen equipo, porque la lucha que tuvieron AJ Styles, Karl Anderson y Enzo y Cass terminó siendo una buena, así que me imagino una combinación de 3 contra 3 y puede terminar siendo una buena lucha, y pues me dejó con high incluso para el pay-per-view.
Sí, yo creo que la lucha fue obviamente fue corta, no trajo demasiado. Otra derrota para Gallows en este caso, que es Gallows o Anderson siempre estaban ahí para esto, pero que nada, funciona para el domingo claramente, al igual que lo que pasó en Raw. Las luchas eran casi todo para el show del domingo, porque teníamos el tema del draft como cuestión principal del show de hoy, así que era como que los combates quedaron en un plano secundario, que lo único que importaba era que avanzaran la historia o generar algo más de hype. Y esto funcionó para eso, como decía Walter, ver que Enzo, Cass y Cena pueden estar juntos, porque habían tenido un inconveniente en Raw y habían perdido, así que una lógica victoria esperada. Pero un combate que tuvo pocos minutos, y la verdad que estamos, creo que ya hablamos más del combate de lo que duró entre los dos, así que pasemos a lo siguiente.
Estamos nuevamente en el escenario con las elecciones para cada marca. Mick Foley dice que él y Stephanie estuvieron de acuerdo en la próxima elección, que es Roman Reigns, cuyo anuncio ha recibido con sonoros abucheos del público. Por su parte, Shane anuncia que SmackDown se quedará con John Cena. Stephanie luego anuncia que tendrán a Brock Lesnar en Raw. Por el lado de SmackDown, quieren al oponente de Lesnar en SummerSlam, Randy Orton. Raw se queda con la primera elección en paquete al pedir a los tres integrantes del New Day.
La gente nos está comentando de un supuesto tweet que subió Luz Harper a su cuenta de Twitter oficial, pero ya como les está comentando Alessandro en el chat, lo comentaremos cuando haya más información o ya cuando toque hablar de la selección de los Wyatt o de Bray Wyatt, pues estaremos hablando de eso. Sobre esto, pues, me llamó la atención el hecho de que eligieran a Roman, porque yo sé que era algo arriesgado, pero juraría que no lo iban a tomar en el draft, para nada, para que así hubiera algo de expectativa para ver cómo sería el resultado en el pay-per-view, porque tenías a un representante de Raw, un representante de SmackDown y a un agente libre. Así que imagínate, podía terminar siendo algo interesante, pero me sorprendieron aquí. Ya sabemos que va directamente a Raw y pues es sumamente abuchado. Es increíble cómo recibe tanto hit Roman Reigns y se fue eso. Fueron unos abucheos tremendamente sonoros. Y por la parte de SmackDown, pues la elección lógica, John Cena, aunque es interesante pensar eso. Le seleccionaron de primero a AJ Styles y luego le seleccionaron a John Cena. Así que ya te deja entender que, o sea, dentro del kayfabe, AJ Styles es alguien que querían proteger y ahí pues está, lo tenemos. Lo digo, lo tenemos porque yo me siento SmackDown ahora, ¿no? Estamos separando colores aquí en Narvaja de Lona también.
También es porque recuerdo que la semana pasada, cuando estuvieron hablando de quién sería la primera elección, al hablar de John Cena, si bien reconocían todos sus logros y la importancia que tiene, decían también que ahora está metido en otras cosas, como de haber conducido esos premios de ESPN y todo, y a lo mejor ya está como que casi de salida, y por eso no era la primera opción, y por ahí se puede justificar un poco que elijan a AJ Styles primero, ¿no? Antes que al mismo Cena.
No, sí, obviamente por el rendimiento actual pues se justifica totalmente. AJ Styles, creo que lo puedo decir sin pelos en la lengua, es el mejor luchador del mundo actualmente para mí. Ah, mira, Zack Ryder va a SmackDown. Sí.
Bien.
Qué alegría para Fede. Y los Douglas van a Raw. O sea, SmackDown no tiene división en parejas, es increíble. Pero sí, sobre esto pues lo interesante también vendría con la selección de Brock Lesnar. Es alguien, pues, nombre grande, y cuando lo vi seleccionado ya después de Roman Reigns, después de Charlotte, después de Seth Rollins, pues te hace pensar que, bueno, dentro del kayfabe, Lesnar debería ser una prioridad. Pero, pues, básicamente no les importó este número y ya de inmediato surgieron con la siguiente elección, que era Randy Orton, que Randy Orton, pues, actualmente es simplemente un nombre que van a agregar sin más. En el pay-per-view va a tener un segmento con alguien de Raw y, pues, va a estar interesante por una parte el choque en el pay-per-view.
¡Alexa
de
Bliss en SmackDown!
¿En serio? ¡No! Ah. A ver. ¿Apollo Crews? ¿SmackDown seguro?
Está acá, la estoy viendo en la network. Está Alexa Bliss en SmackDown.
¡Sí! Te lo dije, Fede. No tenemos nada que envidiar a la división femenina. ¿Estás viendo?
¡No! Una luchadora de las pocas que me gusta y te la llevas, ya empezamos mal.
Y tenemos a Apollo, Zack Ryder. Lo que pasa es que no tengo la network, o sea, tengo la network, pero no la tengo aquí en puesta, pues. Excelente. Y bueno, no, eso es interesante el hecho de que Lesnar esté allí. Orton, pues, fue una contraselección. Y con el hecho de que New Day fuera Arba, pues me alegra bastante que no los separaran. Obviamente, yo no los quiero ver separados por ahora. Y va a estar interesante ver los shows de Raw ahora, porque también van a tener al New Day, pero también tiene varios tag teams, incluyendo al Club, que ahora, pues, junto con Finn Balor, pues, ahí podría haber algo de 3 contra 3, a lo mejor se involucra también la familia Guaya, dependiendo de a dónde terminen, a lo mejor, y terminan en SmackDown, y termina siendo un choque interpromocional, o entre marcas, pues, puede estar interesante, y te digo, unas primeras selecciones que iban por lo correcto.
Bien, a ver, esto es bastante entreverado este programa de hoy. Tenemos muchas cosas que estamos viendo a la vez. Estoy tratando de seguir el rastro del draft, pero esta segunda ronda también fue bastante predecible. O sea, eran otra ronda de grandes nombres, ¿no? Reigns, Cena, Lesnar, Orton y los campeones en pareja, que la elección también simple y lógica de meterlos todos juntos en Raw. Porque sí, van a seguir funcionando como The New Day, como una unidad. Y bueno, está bien que si querían llamar a alguno, los llamaran a todos. Y nada, por ejemplo, a mí lo de Lesnar no me sorprende tanto porque al ser un luchador que está, es un part-timer, ¿no? Que está solo en algunas apariciones, es mejor gastar otros nombres antes, ¿no? Ganarse a los X-Shield, a John Cena, a AJ Styles, por decir algunos, antes que Lesnar, que probablemente esté en la marca que esté, va a estar 3-4 veces en el año nada más. Entonces, eso me pareció una buena movida. Y sí, hasta ahora los primeros 10 nombres eran, digo, bastante predecibles, lógicos, y dejaban, todavía se veía parejo a esta altura, el panorama estaba bastante bien, teníamos estrellas de los dos lados, no se había puesto todavía tan desparejo como se va a ir poniendo a medida que avancen las rondas.
Rusev y The Miz contra Zack Ryder y Darren Young. Los babyfaces empiezan sacando ventaja sobre The Miz hasta que Rusev hace caer a Ryder en la esquina y Miz aprovecha para atacar y tomar el control. El equipo de campeones domina a Ryder. Ryder le aplica un neckbreaker a Rusev y le da relevo a Darren para que haga el comeback. Darren le aplica el gut check a Miz, pero Rusev rompe la cuenta. Darren saca a Rusev del ring y Ryder le aplica un dropkick desde el filo del ring. Darren aplica el crossface chicken wing, la llave que le dio Bob Backlund, lo que emociona mucho a la gente. Se levantan para este momento en el que Darren finalmente utiliza el chicken wing. The Miz se rinde y Darren se lleva la victoria.
Lo lograron, es increíble, pero lo lograron. Darren Young es grandioso por primera vez.
Nuevamente, ¿no? me recordó aquel Darren Young grandioso de aquella vez que hizo eso y que fue genial y que ahora es grandioso igual.
Yo creo que todos sufrimos de mala memoria porque no recordamos eso. Summer Bay a Rap. Bueno, Fede, tienes a otra más para tu división. Summer Bay no está mal, ¿eh?
No,
para nada. Bueno, sobre esto, pues, esta lucha es interesante. Digo interesante porque es un choque entre campeones que están consolidados, porque Rusev y Miz están consolidados bastante. Miz ha tenido buenas luchas este año, ha tenido un excelente rendimiento. Se ha visto muy acompañado ahí con su esposa y como personaje ha crecido bastante, mientras que Rusev, pues, desde que terminó la Liga de Naciones está más fuerte que nunca. Bueno, tal vez no que nunca, pero está bastante bien, como personaje igual ha crecido. Pero es interesante porque sus retadores son gente que no te imaginabas que fueran a ser sus retadores. Zack Ryder es el que tiene menos posibilidades de ganarle a su rival, pero Darren Young, pues es interesante que estén trabajando eso. Y también porque hay que tomar en cuenta, Darren Young está en Raw al parecer y va a enfrentar a Miz, que está en SmackDown. Y me parece que Rusev está en Raw mientras que Zack Ryder está en SmackDown, así que también va a haber una lucha ahí por a dónde se va el título intercontinental y el título de los Estados Unidos. Así que puede estar interesante por ahí. Y te digo, durante esta lucha, pues, vi unos intercambios decentes entre Darren Young y The Miz, pero pues habrá que ir practicando allí. Ellos tendrán sus luchas en House Show, donde desarrollarán más química. Y es increíble este momento cuando Darren Young aplica esta llave y a gente se le entrega en aplausos. Me encantó el ambiente de este SmackDown en particular.
¡Ojo! Braun Strowman a Raw. Y Bray Wyatt está en SmackDown.
¿Y esto qué significa entonces?
El tweet de Luke Harper ahora tiene sentido.
Oh, Dios mío.
¿Será porque se acaba la Wyatt Family y eso? Por ahí irá el tema, ¿no?
Esto es increíble. O sea que en Battle Royale va a ser la última vez que los veamos juntos.
Espera, algo más importante acaba de suceder y es que Brizango van a SmackDown, no se separan.
Ah, no, gracias a Dios, ahora sí voy a poder dormir esta noche. Ah, bueno, adelante, Fede. Simplemente eso, increíble ese momento cuando Darren Young aplica su llave y eso, me encantó el público, un tremendo ambiente y bueno, me estaban convenciendo con Darren Young. Ojalá pues termine de terminar en convertirse en grandioso nuevamente.
Sí, la verdad que estoy de acuerdo con eso. Fue un combate que estuvo bastante bien. Pero en realidad nunca me convence, nunca me gusta demasiado que un campeón pierda limpiamente, que pierda por sumisión, aparte. Cuando ayer en Raw no se decidieron a darle una victoria limpia y clara a Darren Young, esa es la única queja que podría tener en cuanto al buqueo. Pero me encantó ese final, me llamó mucho la atención, ahora estoy viendo, no sé si es Bo Dallas o quién de los Social Outcasts.
Sí, es Bo Dallas.
Solo Bo Dallas, para Raw.
¡Ah!
O sea, se preparan los...
Adivinen qué es la última elección de NXT. No sé si la última, pero otra elección de NXT. ¡Iva Marie! Uy, no sé. ¡Va a SmackDown!
¡No!
¡Ah, no! ¡No! ¡Ay, Dios
¿Cuánta
mío.
Gente de NXT tenemos ya? Tenemos a Finn Balor, tenemos a Nia Jax, Alpha. Alexa Bliss. American Alpha serán un paquete, me imagino. No creo que cuenten como
es
dos.
Es uno, sí.
Y ahora Iva Marie. Sí, así que faltaría, en teoría, uno.
¿Quién falta? O sea, estábamos diciendo, no, seguro que va a llegar Bayley.
Los Shining Stars al Raw.
Fede va a tener que seguir comentando en Puerto Rico.
Yo siento, perdón, me siento bastante mal por la gente que va a venir ahora y va a ser escogida luego de Eva Marie.
¿Los Shining quiénes? No los recuerdo. Hay luchadores nuevos acá con cara de latinos que tampoco los conozco de antes, ¿no? Se parecen a unos tipos que peleaban hace un tiempo, pero creo que no son ellos, ¿no?
Son hermanos de uno que escupía una manzana, ¿te acuerdas? Bueno, uno es hermano, el otro es primo, quiero decir.
Bueno, sí, el combate en realidad tampoco hay mucho más que decir. Me encantó el Chicken Wing al final, y es increíble lo que lograron con Darren Young, así que vamos a ver cómo le va el combate el domingo y cómo sigue, si sigue siendo grandioso como está siendo ahora. Ver a Bob Backlund feliz, ¿no los pone felices a ustedes? A mí por lo menos, es algo que me llena el alma verlo ahí alegre, levantando el brazo. Me dan ganas de que Darren Young gane lo que sea con tal de ver a Bob Backlund feliz.
Tenemos luego Xavier Woods contra Bray Wyatt. Xavier da a entender que se siente intimidado por Bray desde el inicio. Luego se le acerca lentamente, como hipnotizado. Bray le habla. Xavier sale del trance e intenta golpearlo, pero Bray saca golpes primero y toma el control. Bray aplica un gran Yuranagi, un par de sentons. Kofi Kingston y Big E están muy preocupados por su amigo en ringside. Xavier hace el comeback. Busca aplicar un lariat con giro previo, pero Bray lo sorprende con su pose de araña que paraliza a Xavier, aplica el Sister Abigail y se lleva la victoria.
Los Bob Villains van a SmackDown. Tenemos otra pareja en SmackDown.
¿Y sin cara? ¿Dónde está? ¿En Raw?
¿Sí?
Ya no se ven entonces, ya no hay pelea.
No, ya no va a haber pelea entre Simon Gotch y Sin Cara. Bueno, de esta lucha, pues, la verdad que me gustó. Obviamente hay que evaluarlo como una lucha de storytelling, que simplemente se está avanzando historia, y me encantó fue por esto, por la actuación de Xavier Woods asustado frente a Bray Wyatt, y este momento de Xavier asustándose ante la tarántula, como que le quieras decir esto, de Bray Wyatt, pues me encantó. Ambos son unos cracks en este sentido del storytelling, y te digo, estuvo interesante porque continúa esta historia de Xavier viéndose pues afectado por estas tácticas de Bray, y pues de nuevo me deja high, me deja con expectativa de lo que pueda suceder en el pay-per-view, sobre todo ahora que sabemos que Luke Harper como que se está despidiendo de la empresa y Braun Strowman va a ir a una marca diferente, que Bray Wyatt es increíble. No entiendo lo que está pasando, pero sí, estuvo buena, y pues eso, me dejó con ganas de ver qué va a pasar en el pay-per-view, que creo esa era la intención, así que buen trabajo por esa parte.
Sí, a mí fue un combate que me gustó, aunque me pasa lo mismo que pasó en Raw de ayer, que no tiene, me parece que no, el miedo este que ahora provoca Bray Wyatt con su caminata de araña, es raro porque hace tiempo que la hace, ¿por qué la gente se asusta ahora tanto de eso? Como John Cena en Raw, por ejemplo, y hoy Xavier, o sea, me parece que está bien la idea, pero no sé, no me convence, no me la creo, porque no es algo nuevo, o sea, no es que Bray Wyatt esté haciendo algo diferente para asustarlos, es lo que ya todos vimos y que en realidad no es tan terrible, o sea, que el tipo se da vuelta ahí, ¿eh? Pero igual me gusta la dinámica que tienen, me encanta Bray Wyatt cuando hace estas rivalidades con juego psicológico y demás, aparte justo con Xavier, que es el que le tiene más miedo y con el que ha tenido como más relación. Así que sí, cumple el rol de la lucha, que era que tengamos ganas de ver cómo sigue la rivalidad. Y tuvo el resultado esperado también, así que fue un buen combate, nada para quejarse.
El siguiente combate es Kevin Owens contra Kane, con Kane ya esperando en el ring. Owens al salir se queja con las autoridades en el escenario por el hecho de que no le hayan elegido todavía. Sami Zayn aparece y se arma el brawl con Owens. Van a pelear hasta el ring. Kane les aplica un doble chokeslam y ahí termina todo.
Aquí ya estaba sospechoso porque todavía quedan algunos nombres interesantes para el mid-card y aquí es cuando te empiezas a dar cuenta de que, hey, mira, SmackDown pues está tomando nombres grandes, porque son nombres grandes, al fin y al cabo, es campeones mundiales y gente que están tratando de posicionar ahí, como Ambrose, Orton, Cena, AJ Styles, Bray Wyatt, también supongo que puede contar, pero pues hay gente que sí, que incluso tuvo que quedarse así como lo hizo Kevin Owens, porque no los están seleccionando y ya te llama la atención. Es lógico, son mid-cards al fin y al cabo, pero ya está haciendo algo sospechoso y terminaría en esto que la gente está comentando en el chat, por supuesto, que es la idea de que en SmackDown no hay mid-card. En SmackDown ya está peligrando esa media cartelera. Y por estas elecciones, pues eso, Sami Zayn es alguien querido, alguien que pues pueda aportar en el lado, por supuesto, y se va a ver acompañado de gente que sabe trabajar bastante con su estilo, así que es una buena elección. Bray Wyatt, pues sigo sin saber cómo sentirme con esto de la extraña separación repentina de la familia Wyatt, pero pues Bray Wyatt como personaje me encanta y se ve que en su regreso aquí con Saber
Bus. Aún no he hecho esa ronda de elecciones, pero lo puedo hacer ahora. Es Sami Zayn para Raw, Bray Wyatt para SmackDown, Sasha Banks para Raw, luego Becky Lynch para SmackDown y Chris Jericho para Raw.
Muy bien, muy bien. Pues te digo, es interesante cómo ese mid-card se separó tanto, pero pues eso, como personaje me gusta Bray Wyatt, ya vuelve entonces, ya con esta lucha que tuvo con Saber Woo, se ve que está en buena forma, y en SmackDown sin duda que puede aportar, va a tener más canchas sin duda. Además va a estar interesante porque va a tener rivales con los que ya ha estado antes, como Dean Ambrose, pero va a tener rivales diferentes, como AJ Styles, también John Cena ya lo ha enfrentado antes. Creo que no ha tenido ninguna rivalidad con Randy Orton y puede tener algo por ahí, así que es interesante por esa parte. Sasha Banks, Arba, se alimenta esa división femenina, va a ser un atractivo junto con la división crucero también. Y pues en SmackDown tienen a Becky Lynch, que va a ser al parecer la estandarte de esa división femenina en SmackDown, así que puede estar interesante. Y bueno, Starbound, pues de momento bien, que ya después sí estaría algo pues peligrando ese mid-card de SmackDown, como les estoy diciendo.
Sí, primero sobre el segmento Owens con Sami y Kane, fue como muy extraño. Cuando veo a Kane así en posición como de inspirar miedo o de una figura destructiva, es como que recuerdo todo lo otro que hemos visto de Kane en los últimos años. Y no puedo, por más que le pongan la máscara y le pongan la luz roja y le van a hacer chokeslams, para mí sigue siendo el Kane corporativo, el Kane que vendía panchos, ¿no? Hace no mucho.
Además, Fede, yo te hago una pregunta. Tenemos a Kevin Owens y Sami Zayn luchando en el pay-per-view. ¿Y qué está haciendo Kane?
Nada.
Entonces, si no está haciendo nada, ¿para qué lo ponen a aplicarle un doble chokeslam a la gente que está en el pay-per-view?
Exactamente.
No importa, porque la gente lo aplaudió. Es la magia del draft, muchachos. La gente ama lo que sea este día.
Sí, hoy era como que podía pasar cualquier cosa, que menos Roman Reigns, ama lo que sea. Porque...
Uy, sí, sí.
Eso, recordemos, el abucheo. O sea, abuchearon que lo nombraron, nada más, o sea. Ya es una cosa que el odio para él es terrible. Pero no se gustaba ver la lucha Kevin Owens-Kane, porque supuse que iba a ganar Owens, así que ya estaba contento de antemano. Pero otro enfrentamiento más, otro brawl entre Sami y Kevin, que aparte al final van a estar en la misma marca, lo cual es raro y es inesperado, por lo menos yo pensaba que... Todos pensábamos, creo, que el fin de la rivalidad, o sea, este va a ser como un pequeño fin de una rivalidad para que cada uno tomara su camino en una marca, pero parece que no. Y bueno, Kane ahí metido en el medio, quién sabe por qué. Y bueno, esta ronda de elecciones, lamento perder a Bray Wyatt, que se vaya para SmackDown, porque es uno de mis favoritos también.
Atención, tenemos a Alicia Fox que se va a Raw. Tenemos a Eric Rowan. Eric Rowan va a SmackDown, así que él sí estará con Bray. Ajá. Mientras que Strowman se quedó en Raw. Ajá. Luego, no sé si anunciarán a alguien más. Déjame ver un momento, que tengo la cara de Eric Rowan aquí en primera plana y no se mueve. No, está hablando de Eric Rowan, supongo. No dice nada más. Ah, ahora viene Dana Brooke. A ver si se queda con Charlotte o se va a la otra marca. Dana Brooke va a Raw. O sea que sí está con Charlotte aún.
Bien, bien.
Y hay que recordar que toda esta gente que está siendo elegida ahora mismo está siendo elegida luego de Eva Marie.
Increíble.
No, no, nunca vas a terminar de sacarlo en cara, ¿verdad? Mira, y aquí agregando rápidamente lo que estaba comentando Fe, y también lo que estabas comentando tú, algo que también hay que criticarle este segmento, esto de Kane atacando a Kevin Owens, Sami Zayn, es el hecho de que está atacando a gente que puede ser importante, ¿verdad? Y bueno, que también eso, o sea, no los está dejando tan bien parados, y el hecho de que ahora van a seguir en la misma marca, van a pelear por siempre ahora, literalmente, al menos hasta que llegue el próximo draft.
Tenemos al último de NXT, fin, que es Mojo Rawley, que va a SmackDown.
¡Ay, Dios mío!
Primero me asusté cuando lo nombraste porque no estaba siguiendo el orden, pero saber que se va a SmackDown. Ah, mirá esa cara con el Stay Hype pegado en cada mejilla. Hasta la cara es odiosa. Qué tipo
es. Ah, ya va a recibir el push, estoy seguro. Oh, hay otra elección de NXT también.
Ojo,
viene Carmela. Carmela va a estar en...
Oh.
En SmackDown.
En SmackDown. Pero en su casa está nervada, ¿no?
Sí.
O sea, que los acaban de separar. Wow, bueno, suerte a Carmela.
Ajá. Bien, avancemos más. ¿O algo más, Fede, para terminar?
No. Sigamos.
Chris Jericho contra Cesaro. Jericho trae una corbata roja que combina con su camiseta de Raw. Cesaro toma el control y le aplica una percata a Jericho en ringside. Jericho le da una patada en la nuca a Cesaro y pasa a dominar. Jericho le aplica una super hurracán rana a Cesaro. Cesaro detiene un codebreaker y hace el comeback con uppercuts. Jericho busca el Lion Salt. Cesaro se le adelanta y le aplica un Russian Leg Sweep desde las cuerdas. Cesaro aplica el Cesaro Swing, pero Jericho evita que termine en Sharpshooter. Cesaro busca su Springboard Uppercut, pero Jericho lo recibe con un Codebreaker y se lleva la victoria.
Bueno, una lucha que realmente pues no tuvo nada tanto que destacar, y una excepción, porque yo esperaba que pudieran dar una buena lucha, porque Chris Jericho ya ha tenido buena fama de querer trabajar bien con estos jóvenes talentos que él quiere apoyar dentro del roster, y pues eso pues no me dejó tantas sensaciones, y además el final es bastante cuestionable. Se entiende por la parte de que Jericho fue seleccionado antes que Cesaro y demás, pero pues Jericho en este momento pues no tiene tanto que darnos, no nos ha dado mucho realmente, viene a perder sus últimas rivalidades. Y tengo entendido, pues ya pronto se irá porque empezará una nueva gira y demás con su banda. Entonces, pues es un poco criticable, o bastante criticable, el hecho de que salga por encima de Cesaro aquí. Y sí, es una decisión bastante cuestionable. Y eso, la lucha realmente no nos dejó mucho. Cesaro, pues, se supo acompañar bien de él, igualmente Jericho, pero no nos dejó tanto así. Fue una lucha bastante básica y fue una parte bastante floja del show.
Sí, igual a mí en cambio me gustó un poco, me gustó la lucha. Creo que tuvieron un par de intercambios que estuvieron interesantes. Por ejemplo, los intentos de Cesaro Swing, Sharpshooter, Walls of Jericho, y cómo los revirtieron, y un par de pins también que se revertía uno al otro. Que los tuvieron buenos, o sea, son detalles de un combate que sí, obviamente, no contó nada, no agregó nada, pero por lo menos tuvo un par de cosas llamativas. Y no fue Cesaro haciendo 15 uppercuts por combate, que es lo que suele hacer últimamente. Y por lo menos el final, ese, el Codebreaker, cuando Cesaro estaba haciendo el Springboard Uppercut, quedó fantástico. Así que por lo menos fue un momento entretenido que no aportó nada, pero fue divertido, cuanto menos.
Al volver de comerciales, nos encontramos a Becky Lynch golpeando a Natalia en ringside. El combate programado era Natalia contra Alicia Fox, pero queda cancelado. La seguridad tiene que intervenir para separarlas. Becky finalmente se va, entre aplausos y poco más.
Pues eso simplemente, pues sigue esta realidad. Ya supimos luego que Natalia terminaría en SmackDown y pues yo espero que simplemente Becky se ponga over de esto, porque después de todo, ya con lo que dije, pues parece que va a ser el estandarte de la división femenina de SmackDown y la tendencia debería ser que salga bien parada de su lucha en el pay-per-view en contra de Natalia.
Ajá. Otra vez, para mí Natalia se ve tan horrible en estos segmentos. Estoy deseando que termine la rivalidad una vez, pero si van las cosas a SmackDown, no sé qué va a pasar. Espero que sí, que no pase de esto. Pero nada, un segmento también para el olvido y solo para recordarnos lo que va a pasar el domingo.
Aquí me recuerda, Walter, que me he saltado un poco. Me faltó comentar el Charlotte y Dana Brooke contra Sasha Banks. Un combate que duró poco. Sasha estuvo bien por un tiempo, pero finalmente Charlotte y Dana trabajaron juntas para sacar ventaja. Charlotte da el relevo sin que Sasha se dé cuenta. Sasha aplica el Bank Statement, pero Charlotte interviene, aplica el Natural Selection y se lleva la victoria. Luego de eso tenemos elecciones que tampoco hemos comentado. Rusev para Raw, acompañado de Lana. Daniel Bryan por esto dice, bueno, como ellos tienen al campeón de Estados Unidos, necesitamos al campeón intercontinental, así que escoge a Miz y Maryse. Luego Kevin Owens va a Raw, lo cual puso muy feliz a Fede, estoy seguro. Baron Corbin se va para SmackDown. Y Enzo y Cass van a Raw.
Bueno, ya tú decidiste romper el kayfabe, ojo, yo no, pero pues sí, espero que la gente nos perdone. Yo tengo dolor de cabeza, aquí estamos desordenados, porque bueno, entre tantos nombres, tanto rojo y azul y demás, pues, ¿quién no se confunde? Pero, pues sí, en una lucha que estuvo, hubo un detalle bastante interesante, es el hecho de que Sasha Banks pierde por pin por primera vez en WWE desde que subió al roster principal, así que eso nos deja con Charlotte poniéndose over ante Sasha, que es su rival para el pay-per-view. Todavía pues parece que no tenemos una compañera para Sasha para el pay-per-view. Están diciendo, parecía que todo indicaba que sería Bayley, pero pues no fue así. Yo insisto en mi teoría de que va a ser Naomi. Bueno, mi teoría, no lo he comentado aquí públicamente, pero yo creo que va a ser Naomi ya con nuevo look y demás. Además que creo que está en SmackDown según las últimas rondas de selección, así que sí, creo que eso. Una lucha que no nos ofreció mucho, simplemente Sasha pues haciendo su trabajo de siempre ante Dana Brooke. Charlotte se puso over, que eso sí que estuvo interesante, y de selecciones pues eso, ya tenemos campeones en Raw y en SmackDown, pero aún están 100% seguros porque tenemos que ver cómo serán los resultados en el pay-per-view, porque va a haber enfrentamiento entre marcas allí. Y pues también interesante el hecho de que Raw tomara nombres como el club, tomara nombres como Enzo y Big Cass y también al New Day, así que tomó las parejas más fuertes ahí para su programa. Y tiene SmackDown a Baron Corbin, que esto sí que es interesante porque es un nombre que lo eligieron bastante alto y sí que te puede dar un indicio de que puede ser alguien que pueda gozar de una buena posición dentro del roster principal, y eso pues puede ser bueno para él, por supuesto, pero tendrán que presentarlo bien porque ese ha sido su problema, no lo han presentado tan bien y menos luego de esa realidad que tuvo en contra de Dolph Ziggler, así que habrá que ver. Y bueno, eso, no sé, Owens, te iba a decir, Fede, no sé si tendrás algún pensamiento sobre Kevin Owens ahí en Raw, o tal vez alguna reflexión de seguir viéndole ahí enfrentando a Sami Zayn.
Bueno, tengo sentimientos encontrados, la verdad. La gente comentaba en el chat que yo seguramente estaría muy emocionado, y sí, obviamente por un lado estoy contento de poder seguir viendo a Owens, a el gran Owens en Raw. Pero a la vez me hubiese gustado, como decía más temprano, que se separaran de Sami y cada uno pudiese tener un tiempo para hacer sus cosas y, por qué no, ir tras algún título. Y creo que no sé, que van a seguir enfrentándose, que es algo que yo quiero verlos, pero no ahora. Así que yo incluso estaba, mi cariño por Owens es tan grande que yo estaba dispuesto a que se fuera a SmackDown con tal de que se separara de Sami y le fuera bien. ¿Viste? Dejarlo volar, dejarlo ser libre y que te encontrás.
Lo que me estás tratando de decir es que si amas a alguien, debes dejarlo ir. Y si vuelve, pues es tuyo. Si no, nunca lo fue, ¿verdad?
Exacto, exacto. Pero bueno, va a estar en Raw, así que igual esperemos que la rivalidad no siga de momento, o sea, que puedan realmente hacer otras cosas. Pero creo que dividirlos ha sido la elección más lógica y más útil en este momento. Y después el combate de Divas. Sasha se vio bien, Charlotte se vio bien, que es lo importante. la derrota era lógica, porque Sasha no iba a poder contra las dos. Aparte, Charlotte es la campeona, tiene que ganar, está bien que tenga una victoria. Y otra vez, como fueron todos los combates del show, excepto el Cesaro y Jericho, hype y expectativas para el domingo, y todavía queda el misterio de la compañera de Sasha, que tengo pánico de que sea alguien horrible como Naomi, por ejemplo.
Uh-huh. Aún no está muerta la esperanza de que sea Bayley, creo yo, a pesar de que ya pasó el draft. Puede ser, veremos qué deciden hacer. Por cierto, ya acabó el draft ahora en la Network. El único que quedó sin marca fue Heath Slater, así que tal vez esa gran historia que quería hacer Walter con el agente libre es para Slater. Veremos.
Por supuesto.
Luego de esto, tenemos... hay elecciones para cada marca. A pesar de que AJ Styles va a SmackDown, Karl Anderson y Luke Gallows van a Raw. Luego, American Alpha van a SmackDown. Tenemos a Big Show, que va a Raw. Dolph Ziggler va a SmackDown y Shane dice que es alguien que siempre lo da todo y tal vez necesita un espacio para sobresalir. Veremos si es cierto o si otra vez es otro proyecto fallido con Ziggler. Y finalmente para Raw, Nia Jax.
Bueno, esta ronda estuvo bastante entretenida porque tenía nombres de NXT, pues llamó la atención. Obviamente estoy viendo que Eric Rowan subió un video de él cargando una bolsa con cadáveres o... No sé qué es esto, pero hablando de esto, pues tuvo estas elecciones de NXT con American Alpha y Nia Jax, y estuvo interesante, estuvo bastante entretenido porque están diciendo estos nombres ahí en el roster principal por primera vez, y por supuesto que llama la atención. American Alpha, me encanta la idea de tenerlos en SmackDown, puede tener pues no una gran división de parejas, no unos grandes rivales, así... En nombres, quiero decir, o en apoyo del público, pero igual pueden tener sus cosas interesantes. Está por ahí la idea de que pueden volver a ser equipo Ryder y Mojo Rawley en SmackDown. Están los Usos, está Ascension, está los Villains, así que tienen competencia, pero siento que van a destacar fácilmente. Simplemente habrá que ver cómo se desarrollan en el roster principal con un ambiente más mainstream. Nia Jax se une a una buena división femenina en Raw junto con Charlotte, Sasha Banks y demás. Summer Rae también por ahí, no recuerdo ahorita tantos nombres. Big Show, pues veterano, interesante que también le tengan que dar su espacio aquí, porque es un hombre grande, no solo en tamaño sino en experiencia y en carrera, así que estuvo bien. Y pues la sorpresa de que si bien AJ Styles irá a SmackDown, pues Karl Anderson y Luke Gallows se van a Raw. Así que, como ya lo estábamos comentando, esto está muy desorganizado, pero ustedes nos perdonan, de verdad, porque surgen demasiadas ideas a la vez. Pero pues sí, Karl Anderson y Luke Gallows se verán acompañados en todo caso por Balor en Raw, mientras que AJ Styles podría brillar con luz propia en SmackDown y puede tener, igualmente, como ya dije, grandes rivales. Así que esta ronda, en lo personal, a mí me gustó.
Sí, la ronda esta está interesante, tiene los anuncios de NXT, que siempre son, creo, de los más llamativos. American Alpha, genial que estén, es otro de los que lamento. Yo, obviamente, quiero todo lo bueno para Raw. Aparte, Raw dura 3 horas, así que precisaría más material, pero bueno.
Vas a tener a Strowman.
Por ejemplo. Pero, bueno, me gusta que Anderson y Gallows estén en Raw sin Styles, como decía Walter, pueden ir con Balor o no, pueden, capaz que ni siquiera se gusta esa idea. Yo creo que capaz que ya pasó un poco el momento de hacerlo y Balor puede ir por su cuenta. Y me gustaría, ya que las parejas más interesantes, creo que excepto los American Alpha, van a estar en Raw. O sea, lo dije muy mal, no se entendió nada, pero las parejas más interesantes, excepto American Alpha, van a estar en Raw, ahora sí. Me gustaría verlos a Anderson y Gallows luchando por los títulos, por ejemplo. Y ahí está el Big Show metido entre medio, que me da gracia, que yo creo que no lo elegiría como hasta el 40 y pico, 50. Y Nia Jax, que me parece también un agregado interesante a la división de mujeres. Y otra ronda que estuvo buena. Por ahora las rondas venían, yo te digo, parejas y interesantes, y esta fue una de las mejores porque tuvo dos personas de NXT aparte.
Tenemos más elecciones. Neville para Raw. Natalia para SmackDown. Cesaro para Raw. Alberto del Río para SmackDown. Y Sheamus para Raw.
Mira, me encanta la idea que están proponiendo en el chat, que Braun Strowman puede luchar contra Big Show o contra Shaquille O'Neal, si fichan a Shaquille O'Neal para Raw. De esto, pues, esto hay algo que destaco bastante, porque están repartiendo un poco del midcard aquí con Alberto Del Río y Sheamus. Claro, son ex campeones mundiales y demás, pero por el momento que están viviendo actualmente, pues van a estar en el midcard por ahora. Pero algo que hay que destacar bastante es el hecho de que Neville fue seleccionado. Y no recuerdo que esté en las reglas oficiales, pero algo que sí cuidaron aquí WWE es el hecho de que no seleccionaron personas lesionadas. Pero aún así, le seleccionaron a Randy Orton porque tiene una fecha ya de regreso pautada. Pero seleccionaron a Neville, y con el anuncio de Stephanie McMahon de que la división Cruiserweight va a volver a Raw, pues me hace pensar de que Neville bien podrían ser el estandarte de esa división, porque con los nombres que teníamos hasta el momento, pues puedes argumentar que Sami Zayn o Finn Balor puede tener un papel importante ahí en la división Cruiserweight, pero son nombres que ya están algo por encima, entonces no creo que vayan a tenerlos en esa división. Así que creo que Neville sería el estandarte de esa división. Es una decisión correcta, obviamente, es el talento que debería tener Raw. No va a tener a Kalisto, digamos, no va a tener a Apollo Crews, que bueno, Apollo Crews no es Cruiserweight, pero entiende, tienen un estilo high flyer y se puede combinar con estos rivales, como ya los mencioné, pero igual se están llevando un buen nombre con Neville y pueden tener una buena división, ya también con los fichajes que harán, con el torneo del Cruiserweight, se pueden ser muy buenos, y bueno, también agarraban a Cesaro para impulsar ahí junto con gente, tienen también agarraban con Kevin Owens, Sami Zayn y demás, y van a tener calidad en sus shows. Y nosotros, pues, nosotros tenemos a Alberto Del Rey y habrá que ver. Yo creo que SmackDown, pues sí, lo podemos criticar en este momento de que no tiene Mick Carter, pero pues a lo mejor hay gente que nosotros estamos pensando que son ya top main events y en realidad terminan siendo Mick Carter, o al contrario. O sea, va a haber mucho momento aquí de posiciones y ya terminaremos de ver cómo se colocan. Habrá que jugar ya después de esta primera semana, pero vamos a ver qué.
Esta creo que fue una de las rondas más desparejas, capaz, porque justamente esta discusión del mid-card y de luchadores, o del upper mid-card, como Sheamus y Cesaro, que se van los dos para Raw, y Neville también, que puede participar en, como dijiste, en la división crucero principalmente, o que es un tipo vistoso y que supongo que lo van a tratar bien ahora después de la lesión. Y en cambio en esta ronda se lleva a SmackDown a Natalya, que, por Dios, está en un muy mal momento, por lo menos para mí. Y bueno, Alberto Del Río, que tal vez ahí sí sea una buena adquisición, porque puedan darle alguna historia ahora. Alberto Del Río ha estado dando vueltas sin mucho rumbo últimamente, así que puede tener alguna buena rivalidad en SmackDown. Ahí sí, capaz que tener un mejor lugar en la cartelera, que es lo que le habían propuesto a él cuando volvió.
Pero no tienen corazón, porque Alberto está en SmackDown y Paige está en Raw. ¡Qué malvados!
Bueno, mejor.
No lo había pensado.
Melosos de Paige en Instagram y las redes sociales son horribles, así que ojalá que esto ayude a que no postee más esas cosas, porque, por favor.
Arras de corazón. Ese show tiene que suceder algún día. Fede, y si me permite interrumpirte rapidito, porque la gente también me está recordando que Neville sí volvió a la acción, volvió en House Show, pero ustedes saben a qué me refiero, no había vuelto a las pantallas de televisión, así que cuando vuelva a volver como alguien importante en el show de Raw, puede volver a alguien como alguien importante ahí en esa división crucero, así que a eso me refería.
Sí, yo entiendo lo mismo. O sea, es importante verlo de vuelta en televisión. Y sí, yo como decía, creo que le van a dar algo de importancia ahora. Es lo que tiene de bueno la división, que se cambia todo el panorama, es todo un revuelo para todos lados, gente que va, que viene, y las posiciones pueden cambiar. Y volver de una lesión es como la chance de renacer, ¿no? De ver si, no sé, si cambió, si tiene un personaje, si va a lograr conectar con la gente, además de ser un buen luchador, porque era lo que le faltaba principalmente, ¿no? Carisma, conexión con el público. Creo que, o sea, da buenas luchas, es llamativo, pero no es suficiente hoy en día para tener un pullo, para ser importante. Pero con la división hay más lugar, así que puede haber chances para que Neville brille. Bueno, el resto de los picks de esta ronda ya los comentamos.
Vamos con el main event del show por el título de WWE. Dean Ambrose contra Seth Rollins. Rollins ataca apenas terminan la presentación, antes de que suene la campana. Eso le sirve para sacar ventaja. Rollins golpea a Ambrose en ringside y luego posa en el ring con el título. Suena la campana luego de comerciales y Rollins toma el control gracias a su ataque previo. Rollins domina mientras la gente apoya a Ambrose. Pelean por un momento en ringside. Rollins aplica un rodillazo con springboard y un super kick, pero cuenta en dos. Ambrose hace el comeback, evita un frog splash de Rollins y cubre con la magistral, pero cuenta en dos. Rollins aplica un piquete a los ojos, sin que el referee se dé cuenta. Ambrose evita el pedigree, saca a Rollins del ring, salta en bionic elbow desde la tercera cuerda hacia afuera. Rollins aplica un superplex, levanta a Ambrose para seguir con el Falcon Arrow, pero Ambrose escapa y aplica el Dirty Deeds para llevarse la victoria. Luego del combate, Shane McMahon y Daniel Bryan entran al ring a celebrar con Ambrose, que está en su marca y es el campeón. Terminamos con el Yes y Ambrose celebrando, y así termina el show.
Muy buena lucha, y sé que estoy pidiendo demasiado, pero ojalá a partir de ahora todos los main events de SmackDown sean así de buenos. Sé que no lo será, pero ojalá sí sean de buenos, porque tuvimos un buen ambiente, el público estaba metidísimo apoyando a Ambrose, también algunos están apoyando a Rollins, porque Rollins es alguien querido, es alguien que también viene con toda esta historia, que viene a superar su lesión y demás. Y pues la lucha, puedo decir, estuvo bastante buena, obviamente era algo que se esperaba, viendo la química que tienen ambos, que es una química que tienen desde hace años, y sí, estuvo mejor que la que tuvieron en el día anterior, ¿verdad? Y pues eso, me gustó bastante, creo que no hay tantos detalles que se pueda criticar, supieron contar algo distinto, no hubo un final sucio, hubo un final limpio, lo cual se agradece. Se deja over al campeón, que es Dean Ambrose al fin y al cabo, y también pues déjase constante de que en el Raw pues Seth Rollins fue beneficiado por la comisionada de ese show, mientras que en SmackDown termina ambos no beneficiado, pero termina celebrando con el comisionado y el gerente general de ese show. Así que pues esa parte estaba bien. Pero sí, la gente, te digo, estuvo bastante metido. Sí que sé que hubo unos cánticos de CM Punk al parecer, pero yo no los escuché, o me los habré perdido, pero yo, la verdad, no los escuché. El resto pues, y el público bastante metido. Celebraron bastante la victoria de Ambrose, eso sí, y pues te deja pensar de cómo será el pay-per-view. De repente alguno podrá criticar la decisión de que pierda de esta forma Seth Rollins porque lo puede afectar, pero no creo que ese sea el caso, porque después de todo Rollins viene ganando en los shows de televisión, nada más pierda aquí en contra de Ambrose, le ganó a Roman Reigns en el último pay-per-view, así que puede quedar bien, a lo mejor puede pasar algo malo en el pay-per-view, pero habrá que ver cómo lo manejan. Pero yo siento que lo van a manejar bien. Habría que ver en todo caso si Ambrose pierde el título, o si de retener el título pues lo gana cubriendo a Roman Reigns, como sea el caso, pero creo que estuvo bien. Y eso, me dejó con high de nuevo. Es lo mismo que estaba comentando con esto de Xavier Woods y Bray Wyatt. Me dejó con ánimos de ver el pay-per-view, y por ese sentido creo que lo hicieron excelente. Y eso, una buena lucha. No vamos a tener otro Seth Rollins en contra de Dean Ambrose por un buen tiempo. Una lástima, pero vamos a tener otros enfrentamientos dignos en SmackDown, esperemos, a partir de la próxima semana.
Cánticos de CM Punk, porque la gente habrá pensado que UFC estaba en el draft. ¡Adelante, Fede!
Fue un buen combate. Similar al de ayer, incluso tuvo algunas secuencias que fueron las mismas. Pero bueno, ganó Dean Ambrose, creo que está bien, pese a que a mí no me guste como campeón. Creo que capaz que el ambiente ayudó un poco, o por lo menos el ambiente que yo percibí ayudó a que esta lucha se viera como importante, porque era la última entre los dos estando en un mismo roster, digamos, o la última que van a tener SmackDown por quién sabe cuánto tiempo, o al menos mano a mano, se van a enfrentar el domingo, pero con Roman Reigns también. Entonces eso era interesante, le agregaba algo de morbo, digamos, al combate. Pero está bien que gane Ambrose, si no su reinado se iba a ver muy mal, y que Ambrose de por sí se ve como en un segundo plano frente a la importancia que le dan a Rollins y a Roman Reigns, que bueno, es lógico que tenga que tener alguna victoria importante, pese a que cuestiones de gusto no lo prefiera. Pero lo único que me molesta un poco, si me pongo así como detallista, es que Ambrose a veces cuando sobrevive algún ataque poderoso y contraataca, es como que es demasiado. Hay algunos que les queda bien, por ejemplo, en el Raw, Seth Rollins le hace la powerbomb contra la esquina y él revierte, cuando vuelve ataca a Rollins y quedan los dos tirados. Hoy el movimiento final, el Dirty Deeds, es después del Superplex y se levantó. O sea, es como que se levanta demasiado rápido. Me parece que no es justo un Superplex, un movimiento de que deban salir tan fácil y aplicar el finisher y terminar el combate ahí. Fue como que me agarró un poco de sorpresa. Creo que es uno de los aspectos que el selling, digamos, ¿no? El vender los movimientos, creo que no es lo mejor de Ambrose, justamente. Pero también la victoria sirve para su reinado, para dejarlo como un tiempo importante, que es lo que tiene que ser, es el campeón. Por lo menos hasta el domingo va a serlo. Y bueno, en algún momento tenía que tener una victoria importante y ganarla a Seth Rollins, que es el tipo que le ganó a Roman Reigns cuando volvió, que tuvo toda esa recuperación tan importante y todo este camino. Ganarle a él es importante, así que por fin Ambrose tiene una buena victoria en su reinado y llega el domingo con algo de ímpetu, que es lo que le faltaba para estar al nivel de los otros dos.
Uh-huh. Así llegamos al final sobre de este...
No, pues sobre lo que está comentando Fer, al final yo sí le voy a decir algo, que es el hecho de que todo este tiempo nos han estado vendiendo a Ambrose como el Iron Man de WWE, el tipo que sobrevive a muchísimos castigos y demás. Entonces, por esa parte lo tengo que defender, el hecho de que no me molesta eso de que sobreviva a grandes castigos, porque incluso nos estamos quejando precisamente de eso. Pasó lo en WrestleMania, que fue una lucha no corta, pero una lucha relativamente corta, lo que se esperaba en contra de Brock Lesnar. Pues estábamos diciendo que mira, debía haber sobrevivido más. Así que por esa parte te digo, no me pareció tanto, no me quejó tanto, que sí, el Superplex puede ser un movimiento importante, pero no es un finisher, un movimiento de firma de Seth Rollins, y por eso no me molestó tanto esa parte, pero te digo, fue para agregarle ya emoción al ambiente, que está ya bastante encendido. Y sí, yo realmente por esa parte pues no tengo una queja tan grande como la que tiene Fede.
Voy a cortarles un poco porque la llamada se está cayendo aquí por tantas cosas que tengo abierta y les llamo de vuelta para cerrar. Vamos a cerrar ya. Ha sido el primer episodio de SmackDown en vivo los martes con este draft. Y más allá de pensar ahora mismo tal vez en qué marca ha quedado más fuerte con las elecciones y cómo se verá todo a partir de la próxima semana, creo que es mejor esperar a ver cómo realmente todo empieza a funcionar a partir de la siguiente semana, cuando tengamos marcas separadas y talento que aparecerá solo en un programa u otro. Y esperemos que las cosas vayan bien en general para que tengamos buenos shows para comentar aquí y que no nos estemos quejando luego y diciendo este draft ha traído más problemas que soluciones. Veremos cómo va, Walter. La siguiente semana estamos aquí para post SmackDown y estaremos el domingo antes de todo eso con la revisión de Battleground.
Sí, por supuesto, ya en Battleground, ya saben que los esperamos allí. Apenas termina el pay-per-view, lo estaremos comentando nosotros tres de nuevo. Estoy de acuerdo con la gente que estaba comentando que es el mejor post-SmackDown que ha habido en la historia. Y qué bueno que hayas estado aquí para estrenar este programa, Fede. Ya después, bueno, suerte comentando luchas de Braun Strowman. Deseame suerte a mí por comentar luchas de Mojo Rawley, por supuesto, y de Eva Marie. Pero bueno, igual, suerte, mucha suerte. Espero que te vaya bien. Y eso, simplemente ya saben que nos estamos esperando aquí. Ojalá que tengamos buenos programas de SmackDown que comentar. Habrá que juzgarlos ya a partir de la próxima semana. Ojalá la empresa nos siga ofreciendo buen producto, buen contenido en este pay-per-view que viene, Battleground. Y eso, que estén pendientes a Barcelona hoy sobre esta semana, sobre todo, que es una semana muy cargada con lo que va a suceder en la Super J-Co, el G1 Climax, Última Lucha 2, muchas cosas que comentar y eso. No se lo pierdan, ya saben que en barcelona.com nos pueden escuchar, nos pueden seguir por solowrestling.com y simplemente eso, que ojalá sigan viniendo buenas noticias y podamos hablar de buen contenido. Hasta entonces, gracias por su atención.
Se me estaba olvidando esto de Última Lucha, a lo mejor estamos de vuelta para comentar eso, estaremos coordinando en estos días. Pero Fede, hablando de lo que tenemos aquí, estaremos la siguiente semana aún comentando Raw, ahora con una marca con su talento propio, antes de eso el pay-per-view del domingo, así que esperemos que las cosas vayan bien.
Sí, yo como dije al principio, con un poco de miedo en todo esto, con todos estos cambios, pero los cambios son necesarios, así que si queremos entrar en esta nueva era hay que enfrentarse a esto, ver qué va a pasar en Battleground. Battleground puede ser interesante por varios motivos, varias luchas que se van a dar pueden definir algunas cosas. Y bueno, ya la semana que viene vamos a estar metidos a lleno en esta nueva era, en este nuevo Raw, este nuevo SmackDown, este nuevo Arras de Lona. Y como dijo Walter, durante la semana hay un montón de cosas más. Así que qué gran momento para ser fan del wrestling y para ser oyente de Arras de Lona, sin dudas.
Con eso nos vamos despidiendo. Les recuerdo que mañana estamos de vuelta con Inbox, seguramente una edición cargada de preguntas sobre el draft y lo que vaya a venir después en WWE, Battleground, todo lo que pasa esta semana en el wrestling. Así que si quieren dejar preguntas pueden hacerlo desde ya, entrando a la página web, ya saben cómo, en la pestaña de preguntas. Estaremos con eso mañana. Por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales, Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Gracias por escuchar este primer SmackDown y esperamos verlos pronto.